Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Yo soy Octavio Romero.
Y yo Diego Sanata, y hoy día empezamos una nueva semana con mucha información aquí en Balón Parado, lunes 12 de abril, luego de unas sorprendentes, diría yo, elecciones generales que tuvimos ayer domingo 11, en la que ya todos conocemos los resultados y estamos expectantes en lo que pueda suceder ya en la segunda vuelta, que es para junio todavía, así que esto tiene para rato. Pero enfocándonos ya en el ámbito deportivo, que es a lo que nos dedicamos casi las 24 horas del día, se podría decir, vamos a analizar hoy día lo que está haciendo, y muy bien dicho sea de paso, Cristian Cueva en Arabia Saudita. Porque volante nacional parece haber encontrado nuevamente su lugar en el mundo, hablando y refiriéndome a Sao Paulo, porque también le fue muy bien ahí. Pero en Arabia está destacando mucho, está haciendo goles, está haciendo asistencias, es el generador de fútbol de su equipo, es el líder dentro de la cancha. Lo quieren mucho sus compañeros, se le nota que se ha integrado muy bien, está contento. ¿Es ya la mejor versión de Cristian Cueva? ¿Ha recuperado ya su mejor versión? Esa es la pregunta que estamos planteando para el día de hoy. Esperamos que todos ustedes que están conectados, que están escuchando, participen y nos digan qué piensan de Cueva en Arabia Saudita. ¿Cómo le está yendo a Cueva? ¿Si se va a mantener así? ¿Si no? También vamos a hablar de Alianza Lima, porque el miércoles va a jugar contra Sport Huancayo, 3:30 de la tarde, en el estadio Alberto Gallardo, y veremos si es que puede seguir con esta racha positiva de que no pierde, ¿no? Empezó con un empate contra Cusco, luego le ganó a Municipal, está invicto en la Liga 1, y ahora le toca Sport Huancayo, que su último antecedente no es el más contento, ¿no? No es el más feliz, porque perdieron el año pasado en el Nacional, y eso determinó que se fueran a la segunda división deportivamente, ¿no? Ya luego sabemos lo que pasó a nivel internacional con el TAS. Pero ya, empezamos. Estoy con Luis, estoy con Octavio. Muchachos, bienvenidos a esta primera edición de la semana aquí en Balón Parado. Y comenzamos con Cristian Cueva. Luis, te consulto a ti primero. ¿Qué opinas del presente de Cristian Cueva? ¿Sientes de que ya es su mejor versión o todavía puede dar un poco más allá en Arabia Saudita?
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Octavio? Un saludo para todos. Bueno, yo creo que el hecho de que Cristian Cueva, tras su llegada al Fateh a inicios de febrero, ha servido mucho para que el jugador, quien es uno de los jugadores que más consideración tiene Ricardo Gareca, alcance un alto nivel de continuidad, y no solo continuidad, sino continuidad con trascendencia, ya que desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita se ha sumado 12 partidos, y de los cuales ha marcado en 5 ocasiones, y ha sido titular a partir del cuarto partido que disputó. Por lo tanto, yo creo que eso era algo que se esperaba, exacto, y eso era algo que se esperaba ya desde hace varias temporadas del que se le llama Aladino, porque todo el mundo sabe la técnica que tiene, todo el mundo sabe el talento que tiene, pero en los últimos años ha tenido ese problema con los clubes, ya sea con la dirección técnica, ya sea con los dirigentes, sí, que no lograba mantenerse en el club, no lograba mantener esa titularidad, y terminaba yéndose. Y probablemente los últimos encuentros de eliminatoria, ese fue un factor que también afectó
Influyó. El
desempeño de la selección peruana, porque él es uno de los que mueve el equipo. Se vio en la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Ahora, hay que ser francos, la Liga de Arabia Saudita no es de las más competitivas, probablemente es de las menos competitivas en la cual Cueva ha estado, si lo comparamos con Brasil, México, hasta Rusia. O Rusia, claro, en el Krasnodar, pero aún así hay que tener en cuenta la continuidad que viene sumando, y yo creo que eso es algo que Ricardo Gareca lo va a tomar mucho en cuenta. Entonces personalmente, yo estoy contento con el desempeño de Cristian Cueva.
Octavio, ¿qué piensas tú de lo que está haciendo ahí en Arabia? Que, ojo, que Carrillo también le saca en Arabia, y acá en las primeras 4 fechas, ese goleador de Perú, ¿eh? O sea, es cierto lo que dice Luis del nivel, pero igualmente es importante, ¿no?
Sí, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal Luis? A ver, sí, lo del nivel es cierto, ¿no? O sea, no vamos a negar de que la Liga de Arabia Saudita es más bien exótica y es un torneo que atrae por lo económico, ¿no? Es como que un torneo donde ya los jugadores van o bien a hacer caja o bien a terminar su carrera, y también haciendo caja. Entonces,
de paso, sí.
Pero, Pero de todas maneras, Carrillo, él mismo lo ha dicho, de que es una liga que en esa parte del mundo, en esa región, es de las más competitivas, y eso lo demuestra su Champions League, ¿no? Que en ese país están los últimos campeones más recientes, incluso el Al Hilal de André Carrillo es el campeón. Entonces, para mí la clave, y justo lo estoy viendo desde el momento de Cueva, es el entrenador. A ver, tienen a Yannick Ferreira, que es un entrenador belga de 40 años. Es un entrenador joven, muy joven. Y yo creo que las mejores versiones de Cristian Cueva las hemos visto con un entrenador un poco paternalista o que tiene una llegada personal con él. No hay ni que hablar de Ricardo Gareca, que creo que su relación es de las más llamativas de la selección peruana. El Patón Bauza en Sao Paulo, los entrenadores argentinos y los entrenadores de ese corte mayores, un poco tipo César Falcioni y Miguel Ángel Russo, son un poco conocidos por ser paternalistas, por querer apapachar a sus jugadores. El Chino Rivera, por ejemplo, también en San Martín cuando recién salió. Claro. Entonces me parece que Cristian Cueva necesita eso. Tú bien decías, Diego, en la presentación, se le ve querido. Él creo que ahora se sabe importante. Yo creo que Cueva, no sé si es un punto a favor o en contra, pero él necesita de eso en sus equipos para
depende mucho, ¿no? De ese
claro,
aspecto.
Ser protagonista, saber que él es importante, saber que tiene trascendencia, como bien dijo Luis, y creo que por ahí va el buen momento. Y respecto a la pregunta, es sin duda, ¿no? En diferencia a lo que hemos visto en los últimos años, un Cueva irregular futbolísticamente y lamentablemente metido en escándalos de algunos feos, de indisciplina, yo creo que sí, es su mejor versión. Desde aquel Sao Paulo y desde aquel Cueva de la selección peruana trascendente en las eliminatorias para Rusia 2018, yo creo que sí es su mejor versión.
Y yo creo, Octavio, justo que hablas de la indisciplina, un punto que hay que agregar es el entorno, la cultura que hay en dicho país donde está jugando Cristian Cueva. Yo creo que, para empezar, son bien rigurosos en ese aspecto de las salidas, de lo que es, en este caso, extrafutbolístico, y eso puede haber ayudado a Cristian Cueva a concentrarse netamente en lo deportivo, netamente en el campo, y un trabajo que se está viendo actualmente, tanto sí, en los encuentros como en el marcador.
Pero recuerda también Brasil, Cristian Cueva le fue bien en Sao Paulo, y Brasil, es una cultura que si a algunos jugadores le gusta es a los peruanos, ¿no? Es una cultura muy de fiesta, los mismos jugadores, los futbolistas brasileños son muy de fiesta, incluso muchos de ellos son indisciplinados, pero a la vez te rinden en la cancha. Entonces, yo creo que por ahí va más el tema de la relación con su entrenador, que si bien es cierto, no la conocemos, esto estoy suponiendo, no es información, es una suposición, y el tema del entorno dentro del plantel del primer equipo del Alfa T, ¿no?
Ahora,
yo creo que él es protagonista y es querido, como bien decía.
Pero
Diego,
lo que tú dices, Octavio, no, más allá de que digas que no es información, yo creo que sí tiene parte de, porque el técnico del Alfa T ha dado entrevistas a medios nacionales y siempre que ha hablado de Cueva lo hace con palabras muy positivas, ¿no? Con verbos que destacan su juego, de que prácticamente él es muy importante para el equipo. Y se nota que hay una buena relación entre ambos. Yo también siento, y como venimos hablando ahorita, de que el aspecto mental, el aspecto de ser querido, de sentirte importante en el equipo, de querido por tus compañeros, por el comando técnico, hasta por los dirigentes, es muy importante y determinante en el caso particular de Cueva, ¿no? Porque Cueva hemos visto que se fue de Rusia porque no tenía minutos, parado en la banca, no confiaba mucho en él. Luego en México sabemos lo que pasó, tampoco que prácticamente no jugó. En Santos empezó, llegó como la estrella, pero de ahí no rindió. San Paoli ya le puso la cruz y no volvió a jugar. Se peleó también con San Paoli. Hubo ahí algunas...
Merecido también, ¿ah?
Sí, también tuvo culpa, parte de culpa, es cierto.
Claro.
Pero lo que quiero decir es que este aspecto, más allá de lo deportivo, es importante para Cueva para sacar la mejor versión de él. Ahora, yo les pregunto, y ya lo han mencionado también, teniendo en cuenta el presente de Cueva y lo visto en el Sao Paulo, ¿qué Cueva o qué versión de Cueva es mejor? ¿La que vimos en el Sao Paulo o la que vemos hoy en día?
La que vimos en la selección.
En la selección.
Para mí la que vimos en la selección. El Cueva de Sao Paulo era muy importante, tenía a Lucas Prato, a Hernández, jugadores importantes y tenía un muy buen nivel, pero si hay uno o dos jugadores que tuvieron mucho que ver en el nivel de la selección peruana para clasificar al Mundial de Rusia 2018 es Cristian Cueva. Ese estilo que logramos encontrar de la mano de Gareca de jugar al piso con Yotun, porque para mí los dos son, a ver, si Guerrero fue el mejor, Cueva y Yotun fueron lo más importante, por eso que para mí el Cueva de la selección, para mí todavía es el que está más arriba,
el
y
top
que,
top, su y mejor versión,
ojalá recupere su nivel. Sí, definitivamente.
Luis.
Sí, yo también me inclino por el de la selección. Ahora, me gustaría ya ver de una vez a este Cueva con mayor rodaje después de tanto tiempo, para ver cómo se desempeña con la blanquirroja, añadiendo la experiencia que tiene, no solo en la eliminatoria, sino también en el Mundial, uh-huh, y también en la Copa América, pero por lo que se ha visto hasta el momento con más cercanía, yo también me inclino por el Cueva de la selección peruana, que tuvo demasiada trascendencia, se involucró de manera directa, uh-huh, si nos remontamos un poco en el gol de Farfán contra Nueva Zelanda, sin claro. Cueva, ese gol probablemente nunca se hubiera gestionado, nunca se hubiera destapado ese partido y nunca se hubiera conseguido la clasificación, posiblemente, por la presión que se jugaba en ese momento. Entonces, yo también me inclino por el Cristian Cueva de la selección.
Ok, ahora, me queda claro que Cueva en este nivel es titularísimo en la selección, pero no hay que dejar pasar lo que está haciendo Sergio Peña en Holanda, que también ha recuperado el rumbo con el Emen, que también está Araujo, está Didier Latorre, está Riner. Que Peña no se la va a poner fácil a Cueva, evidentemente, pero repito, a este nivel Cueva es titularísimo. Y también quiero destacar lo que dice, o lo que hace, perdón, Pedro Aquino en México, y también, bueno, Juan Reynoso con Cruz Azul, ¿no? Pedro Aquino con América, que hizo un golazo, está ahí segundo, a 2 puntos, si no me equivoco, de Cruz Azul. Y el Cruz Azul que tiene 12 victorias consecutivas, o sea, es alucinante lo que está haciendo Reynoso con Yotun. Y que la próxima fecha se enfrentan, ¿no? Se enfrenta América Cruz Azul en un partido que sin duda va a definir o puede definir el primer lugar de la Liga MX, que en sí no me gusta mucho su formato, ¿no? Porque acabas primero, pero de ahí puedes quedar eliminado en la fase final.
En los playoffs, la liguilla.
Sí.
Sí, Diego Luis, solamente una última cosita,
sí,
antes,
dale,
de cambiar de tema. Yo creo que el momento de Sergio Peña, y el que sea, o que mejor dicho, que empiece a ser discutido como el titular a asumir a la selección, yo creo que también es algo que puede haber motivado a Cristian Cueva, porque como bien hemos repetido, o sea, yo creo que él siente o le gusta sentirse importante. Entonces, al ver que hay alguien que puede moverle el piso y que de verdad lo puede sentar, porque el nivel de Sergio Peña es como para ser titular en la selección peruana, yo creo que eso lo ha motivado y lo ha llevado a encontrar regularidad y poder volver a un nivel al que nos acostumbramos de la selección, ¿no? Yo creo que ese es un, ajá, factor muy importante, y que es lo bueno de la competencia y que es lo que genera la competencia. Que las dos opciones, o las tres o las cuatro opciones que tengas, tengan un nivel superlativo y tengas un bonito problema, como lo llaman los entrenadores.
Claro, sí, todos se empujan, y además yo creo que es un buen dolor de cabeza para Ricardo Gareca, sobre todo que en este último mes, menos mal, yo creo que se suspendieron las eliminatorias en marzo porque la selección no llegaba con los jugadores en forma, con rodaje futbolístico, pero en el medio campo yo creo que Gareca debe estar tranquilo. Si bien tiene también a Pedro Aquino, que es un jugador que puede jugar tanto de volante de marca, como también lo ha usado de 10, como en el amistoso contra Brasil, tienes a Renato Tapia, que le está rompiendo en Celta de Vigo, tienes a Cartagena, que también, probablemente no está sonando mucho, pero está de titular en Godoy Cruz, está marcando goles, entonces
capitán,
también es otra variante.
Partidos.
Exacto, entonces es otra variante como volante de marca, y si a eso le sumamos a Cueva y a otros jugadores que pueden aparecer con el tiempo, Gareca debe estar tranquilo.
Ok, es cierto, muchachos. Ahora ya, pasando al siguiente tema, que es Alianza Lima, como ya lo mencionamos al inicio del programa, van a jugar contra Sport Huancayo, y había, bueno, salió la información por parte de nuestro compañero José Varela en la edición impresa y ya luego en la web de Libero, de que Jefferson Farfán no entrenó ayer. No entrenó, me refiero a que no hizo partido de práctica, no hizo fútbol, porque sí acudió a la práctica, realizó trabajos diferenciados, evidentemente lo están llevando de otra manera, no le van a dar las mismas cargas que a los compañeros, o no va a hacer los mismos trabajos que sus compañeros todos los días, porque sabemos que Farfán viene ya con un tema en sus rodillas, viene de una operación, pero no es que esté lesionado Farfán. Yo considero que simplemente lo están cuidando para que pueda llegar en la mejor forma al partido contra Sport Huancayo. A ver, Alianza está invicto, lo dijimos, un empate y una victoria hasta el momento, que fue contra Cusco y Deportivo Municipal. ¿Qué esperar ahora del partido contra Sport Huancayo? Y también, ¿Podemos esperar a un Jefferson Farfán titular o piensan de que seguirá manteniéndose como una opción de recambio en el banquillo de suplentes?
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, que a Farfán lo están cuidando. Si no jugó el partido de práctica fue por precaución, porque está bien, Jefferson Farfán es una estrella, tanto a nivel del fútbol peruano como en la selección, y también tiene un gran trajín en el fútbol europeo, pero estamos hablando de un jugador de 36 años, que sí. Está regresando de a pocos porque tuvo una para muy larga fuera de las canchas por la lesión que sufrió. Y regresó de gran manera, regresó con un gol que sirvió para el triunfo sobre Deportivo Municipal. Entonces, yo sí pienso que va a estar para el partido contra Sport Huancayo. No creo que esté de titular. Ajá. Y además hay que tener en cuenta que hasta ahora Alianza Lima estaría enfrentando al rival más a su rival más complicado de estas
hasta
tres
el
jornadas.
Momento. Sí, es cierto.
Ajá, y es un equipo que viene de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. También. Y bueno, entonces ese es otro impulso que puede tener el Rojo Matador para ir por el triunfo el miércoles.
Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar ustedes, Diego, Luis. Yo creo que a Jefferson se le tiene que llevar así, o sea, no solamente su edad, sino que recién viene saliendo de una lesión, entonces tiene que ir de a poco, ¿no? Yo creo que si el gran reto de Carlos Bustos es poder armar un equipo competitivo en una coyuntura un poco complicada para Alianza Lima, a pesar de que está jugando la primera división y que el panorama pudo haber sido peor, sí. Yo creo que el otro gran reto es tener a Jefferson Farfán la mayor cantidad de partidos posibles. Porque, a ver,
el año, ¿no?
Un jugador de su categoría tiene que estar. Y ahí la chamba va a ser del preparador físico, del cuerpo médico, de darle las cargas necesarias, de darle el trabajo suficiente. Si es que un día se tiene que perder el partido de práctica, pues lo hace para que pueda llegar al partido completo. Así que yo creo que en ese sentido no hay de qué preocuparse, no le veo problema. Para mí solamente es un tema de precaución, así que con el tema Jefferson, como bien dice Luis, yo lo veo también en el partido contra el Sport Huancayo, pero yo no sé si de titular. Yo creo que todavía va a seguir con ese equipo joven que siempre arranca y como que desgasta a los rivales.
Desgasta primero, ¿no? Sí.
Exacto, y luego va metiendo un poco a sus pesos pesados. Y no solamente porque creo que desgasta, sino que porque ni Barcos, ni Aguirre, ni Farfán todavía están en su plenitud física. Entonces, yo creo que va de la mano, ahí va compensando. O sea, parece como que si fuera planeado, pero yo
claro,
creo que
sí,
es, un
tiene,
claro, es un tema
lo
más
tiene mapeado
de preparación física, esto de jugadores, claro.
A ver, para recordar nada más la fecha que inicia, fecha 4, ojo, que inicia mañana martes 13. Primero juega Cusco FC contra Sport Boys 1:15, luego Binacional Alianza Universidad de Huánuco 3:30, Sporting Cristal Municipal, creo que es el partido más atractivo de mañana, 6 de la tarde va a ser ese partido. El miércoles 14, Cantolao contra Cienciano 1:15, Sport Huancayo Alianza Lima 3:30, a las 6 de la tarde Vallejo contra Manucci, y ya cierra el 15, jueves 15 de abril, Alianza Atlético Ayacucho, 11 de la mañana, San Martín Universitario, que vamos a ver la alineación de Universitario, que todavía tiene algunas bajas, aunque está ya con los uruguayos, 3:30 de la tarde, y 6 de la tarde, Club UTC versus Melgar de Arequipa. Esa es la programación de la fecha 4, que vuelve el fútbol peruano después de una semana, o más de una semana creo, ¿no? Que se sintió evidentemente la ausencia, pero bien, es la fecha, la programación de la fecha 4, como reitero, Alianza Lima con Jefferson Farfán en la lista, que es casi seguro ya, va a jugar contra Sport Huancayo el miércoles. Ahora muchachos, vamos, antes que nos gane el tiempo, con las tres cortitas de balón parado para hoy, lunes 12 de abril, que están a cargo hoy de Octavio Romero. Dale, Octavio.
Gracias, Diego. Gracias, compañeros. Bueno, vamos con la primera, que es acerca de Kevin Quevedo, y no exactamente con un tema futbolístico, sino que Melgar, luego de las investigaciones internas, determinó de que efectivamente el futbolista incumplió los protocolos, pero antes del torneo, por lo que va a sancionar de acuerdo al reglamento interno, ¿no? Probablemente sí. Sea una sanción económica, ¿no? Uh-huh. La segunda es que este martes, obviamente, se juegan los partidos de vuelta de la Champions League, teniendo al PSG y al Bayern Múnich como el partido más atractivo. Chelsea-Porto también es el otro encuentro que por ahora lo va ganando el equipo de Thomas Tuchel. Y la tercera, y por última, es que Universitario y Sporting Cristal ya tienen fecha de debut en la Copa Libertadores. El cuadro crema jugará el 21 de abril contra Palmeiras, en un escenario todavía por definirse, porque no El Perú no puede recibir gente que llega de Brasil, esto se va a confirmar en los próximos días, y el elenco celeste también lo hará el 20 del mismo mes contra Sao Paulo en una situación similar, ¿no? Entonces, estas han sido las tres cortitas, Diego Luis.
Gracias, Octavio. Efectivamente, lo que dices al último es verdad, es un problema que tiene la U, que tiene Cristal, por la participación en Copa Libertadores, que tengo entendido han ya solicitado al gobierno que puedan permitir el ingreso de tanto de estos equipos brasileños para jugar acá en Lima, porque irse a otro país, como fue el caso de Ayacucho, implica un tremendo gasto económico, ¿no? Y sobre todo logístico para mover todo, ser local en otro país, e implica un gasto que ningún equipo puede asumir hoy en día. Así que vamos a estar atentos a alguna novedad que surja en ese aspecto, ¿no? Porque los partidos son ya dentro de poco nada más, y después vamos a tener partidos de Copa Libertadores casi todas las semanas. O sea, es muy seguidito y van a tener un fixture muy ajustado, pero esperemos que nos representen a la altura, ¿no? Y que puedan competir en el torneo continental.
Claro, arrancaría el 20 y 21 de abril la Copa Libertadores, la fase de grupos.
Ajá, o sea, ya nada más dentro de una semana. Así que esperemos lo mejor para los equipos peruanos. Ya, muchachos, pasamos a despedirnos porque el tiempo ya nos está ganando. Mi nombre es Diego Sanata.
Yo soy Octavio Romero.
Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.